La bondad de Dios, mis queridos hermanos, nos permite llegar el día de hoy a la conclusión de estos días de júbilo y también de reflexión en torno al misterio de la Virgen Inmaculada. Según hemos comentado y anunciado, nuestro último punto de meditación en este recorrido de 9 días es la virtud excelsa, la virtud más alta, la que es madre y reina de todas las virtudes, la caridad. Bien podemos decir que la caridad es la virtud que reina en la reina. Si ha querido la bondad de Dios y ha querido el mismo Señor Jesucristo que su Santísima Madre sea llamada reina, y así la celebra la Iglesia como reina de todo lo creado, debemos decir que la caridad, el amor teologal, es la virtud que reina en la reina. Porque en el centro del corazón inmaculado de María, en el centro de ese huerto precioso, de ese jardín perfumado, no vamos a encontrar otra cosa sino solamente amor. La verdad, hermanos, es que la vida cristiana toda tiene su fuente en el amor y tiene su cumbre en el amor. Es así que encontramos en la primera carta de San Juan lo que podríamos llamar una definición de Dios. Y esa definición cobija solo una palabra: Dios es amor. Si queremos buscar una explicación última para la existencia del universo, si cada uno rompe su cabeza preguntándose: ¿yo por qué existo? ¿O yo para qué he venido a esta tierra? Ninguna respuesta más acertada, más precisa y mejor que la simplicidad y la hermosura del amor. Por amor hemos venido a esta tierra, por amor hemos sido creados. Y por eso, cuando el ser humano pierde esa conexión vital con el Dios amor, termina considerando su propia existencia como un accidente, termina considerando su propia vida como quien ha sido arrojado al mundo, quien ha sido destinado simplemente a la muerte. Expresiones de ese tenor encontramos en los filósofos ateos: el hombre, un ser para la muerte, de la nada y para la nada, fruto del azar, brizna en el huracán del cosmos. Esta clase de expresiones son las únicas que pueden venir a la mente humana si se aparta del Señor. Pero en Él, en cambio, encontramos nuestra verdadera causa. Como bien le decía Dios nuestro Padre a la doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena: el alma humana yo la hice de amor. Estamos hechos interiormente, en lo más profundo de nuestro misterio, estamos hechos para amar. Y por eso encontramos una alegría inexplicable, poderosa, fecunda, cuando reencontramos esa fuente primera, que es la fuente del amor. Tristemente, sin embargo, en nuestra época esta palabra se ha desgastado demasiado. Ha sido tan manoseada que ha perdido mucho de su valor. Primero se convirtió al amor simplemente en un sentimiento, en una emoción. Y muy pronto de esa emoción se pasa al terreno de las sensaciones o incluso del deseo burdo, craso y muchas veces egoísta. Esta desfiguración de la palabra amor nos hace mucho daño a todos, porque así como necesitamos amar, así también necesitamos ser amados. Y por eso, cuando se degrada la palabra amor, todos salimos perdiendo. Muy distinto es el estilo, el nivel de lenguaje que utilizan los que saben de amor que son fundamentalmente aquellos que Santa Teresa de Jesús llamaba los amigos fuertes de Dios, es decir, los santos. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino nos dice que la esencia del amor está en buscar el bien del otro, buscar el bien del amado. A veces ese bien que buscamos va acompañado de una gran emoción. En otras ocasiones, ese esfuerzo por el bien del otro parece que contradice la respuesta de nuestros sentimientos, y sin embargo, en ambos casos es amor. La Biblia nos manda a amar a los enemigos. El Señor Jesucristo pone como corazón del Evangelio superar la simple transacción de amar a los que nos aman. Así leemos en el Sermón de la Montaña: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Cristo quiere que amemos en otro nivel y que lleguemos al amor a los enemigos. Y ahí es donde se da uno cuenta que el amor como puro sentimiento no va muy lejos. Porque si amar al enemigo fuera tener un sentimiento grato por la persona que me ha hecho daño, ese amor no va a existir nunca. Sería una especie de disfraz, una especie de hipocresía. En cambio, esta otra definición de amor, la que dan los santos y los verdaderos doctores, es así que cabe ahí. Porque aún habiendo padecido daño, es posible pensar y es posible buscar el bien del que le hace daño a uno. Lo practicó el mismo Jesucristo a la hora de su pasión, como leemos en los santos evangelios. Ahí leemos cómo Cristo ora por sus propios verdugos, hace intercesión por ellos con esas palabras tan llenas de mansedumbre y a la vez de fuerza: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso nosotros reconocemos en la cruz el manantial más puro del amor. Por eso toda la devoción tan fuerte, bendito Dios, en este país, toda esa devoción al corazón de Jesús, pone nuestra mirada en el centro de Cristo, en su corazón, y en el centro del ministerio de Cristo, que es su cruz. Es la cruz la máxima expresión del amor. No de ese amor de puro sentimiento o emoción, sino de ese amor que busca y logra el bien mayor para todos nosotros. San Pablo nos dice más. San Pablo nos dice que en la cruz ha sido vencido el odio. Y es importante saber por qué en la cruz y cómo en la cruz se vence el odio. Ese pasaje está en la carta de este apóstol a los Efesios. Y a lo que se está refiriendo Pablo es al muro de odio que separaba a los judíos y a los no judíos. Efectivamente, los judíos despreciaban a los paganos por la baja estatura moral que tenían. Los paganos despreciaban y odiaban a los judíos como a gente extraña, exótica y encerrada únicamente en sus propios intereses. Pero el muro de odio se cae, y se cae en la cruz de Cristo, y se cae con ese alud de amor que ha sucedido en el sacrificio del Calvario. ¿Cómo es que la cruz destruye el odio? Esto nos interesa mucho porque vivimos tiempos de intolerancia, de separación, de división. Cristo destruye el odio porque el Señor Jesucristo en la cruz, ese espejo precioso que ayuda a cada uno a ver su propio corazón. La desnudez de Cristo en la cruz desnuda nuestras almas, y el corazón abierto de Cristo, que nos ama con tanta intensidad, abre nuestro corazón. De modo que el principio de la victoria sobre el odio en la cruz está en el hecho de que esa cruz me revela quién soy yo, me revela cuánto he faltado yo. Y al mostrarme mi pecado, quita de en medio aquello que alimenta el odio, que no es otra cosa sino la soberbia. Cuando cae la soberbia del judío y cuando cae la soberbia del gentil, cuando cada uno aprende a reconocerse necesitado, entonces vamos juntos a la misma fuente. Y cuando descubro en esa fuente un Dios que me ama tal como soy, un Dios que me acepta, me acoge, me perdona, me sana, entonces me siento reconstruido, pero al mismo tiempo me siento infinitamente deudor. Y mientras voy bebiendo de esa fuente de amor, mientras estoy bebiendo de ese precioso y cristalino arroyo, descubro que a mi lado hay otro que también está necesitado, pero ya sanado por esas aguas benditas del corazón de Cristo, y sobre todo quitado el obstáculo de la soberbia, entonces ya puedo ver al otro que está bebiendo de la misma fuente, ya lo puedo empezar a mirar como mi hermano. Por eso, la paz que trae la cruz de Cristo no es un simple acuerdo entre fuerzas contrarias, no es un pacto de no agresión. Bien dice la Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que la paz cristiana es mucho más que el cese de la guerra, es mucho más que un acuerdo entre fuerzas contrarias, porque la paz cristiana brota de este encuentro con el amor que me revela mi propio ser y que hace que caiga el muro de soberbia y que yo pueda empezar a descubrir a mi hermano como hermano, literalmente como hermano, porque ambos hemos nacido de nuevo por la obra de la gracia. Así es como Cristo destruye el odio. ¿Cómo se refleja este amor en la Santa Virgen María? Se refleja en ella, nos damos cuenta, a partir del sentido que tiene la palabra amor en la Biblia y particularmente en la lengua hebrea. Como es bien sabido, la lengua hebrea tiene un amor particular a lo concreto, a lo específico, a lo sensible. Y por eso, el amor, desde la perspectiva semítica, no es una especie de abstracción genérica, sino que amar casi que equivale en esa lengua a preferir. La amada es la preferida. Y por eso también el verbo odiar no siempre significa, en hebreo, un sentimiento adverso de destrucción. Muchas veces odiar quiere decir lo que no ha sido preferido, lo que ha sido puesto en segundo lugar. Esta pequeña aclaración lingüística es útil en otros pasajes del Evangelio. Por ejemplo, cuando dice nuestro Señor Jesucristo que es necesario odiarse o que es necesario odiar o superar a la propia familia. Lo que está diciendo Cristo, desde luego, no es que nosotros tengamos sentimientos negativos hacia la familia o que caigamos en una especie de autoculpabilización estéril. Lo que está diciendo Cristo es que hay que poner a Dios primero y que todo lo demás irá segundo. Con ese sentido semítico del verbo amar, entendemos cómo brilla el amor en el corazón inmaculado de la Virgen. Porque nos damos cuenta que ella es la que pone a Dios primero. El plan de Dios primero. La voluntad de Dios primero. Los intereses de Dios primero. La gloria de Dios primero. Primero que todo. Primero que lo que pueda pasar conmigo. Primero que lo que pase con mi honra. Primero que lo que pase con mi cuerpo. Primero que lo que pueda sentir yo misma, dice la Virgen. Ese es el sentido tan práctico, tan real que tiene el amor de Dios en María. Dios, Dios primero. El lema suyo está clarísimo en el pasaje de la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Dios primero. Amar es preferir. Amar es darle su lugar a Dios en la propia vida. Y así lo vivió ella. Pero junto con el amor a Dios, en María, María Santísima, también brilla, por supuesto, el amor al prójimo. Especialmente en dos pasajes que basta mencionar para que sepamos de qué estamos hablando. Amor al prójimo en el pasaje de la Visitación. Lo que impresiona de ese pasaje es que María sale a servir y el ángel Gabriel, cuando le habló del embarazo de su pariente Isabel, no la mandó, no le dio una orden. María, con solo conocer la necesidad, ya está dispuesta a servir. Y esto demuestra el nivel de amor al prójimo que hay en ella. No necesita una orden especial, no necesita tampoco una petición expresa de parte de Isabel. La manera como obra la Santa Virgen es: allí hay una necesidad, allí yo puedo hacer algo, pues allá voy. Esa es la señal del altísimo amor al prójimo. Se resume en esas tres expresiones: hay una necesidad y yo puedo hacer algo, pues voy a hacerlo. Ese es el amor al prójimo. Tan sencillo, tan concreto, tan específico como eso, tan cercano a cada uno de nosotros, que ella nos enseña entonces. Lo mismo encontramos en el otro pasaje que seguramente ya tenéis en vuestra mente, el pasaje de las bodas de Caná. Ni siquiera es una necesidad dramática la que están viviendo, simplemente que se les acabó el vino. No es una cosa terriblemente dolorosa ni terriblemente complicada, pero es que la caridad es sensible y la caridad quiere que todo esté a punto y en su medida. Y por eso, cuando ella se da cuenta que hay esa necesidad, pues pone a trabajar ese corazón bendito que Dios le dio. Aquí hay una necesidad, aquí hay algo que se puede hacer, pues voy a hacerlo. La necesidad que hay, que se les acaba el vino. Hay algo que puedo hacer, pues yo no tengo de dónde sacar vino, pero tengo un hijo que es dueño del universo, entonces hay algo que se puede hacer. Y entonces habla con él. Sabemos que la primera respuesta que le da Cristo no es demasiado alentadora. Mujer, a ti y a mí, ¿qué? Es más o menos la traducción literal de lo que le dice Cristo. Y sin embargo, ella no se detiene, porque esa es característica del amor al prójimo. El amor al prójimo no se pregunta simplemente por lo que debo. El amor al prójimo se pregunta por lo que puedo. No es simplemente si yo debo ayudar, es porque puedo ayudar. Y realmente ese pasaje nos revela el amor inmenso de su corazón. Desde luego, el momento grandioso del amor en el corazón de la Virgen está en la cruz, sobre todo ahí. Como han predicado con sabiduría y con unción tantísimos a lo largo de los siglos, es ese el momento en el que María Santísima nos adopta a todos nosotros, entrega al único por tenernos a todos, ofrece en un acto que se puede llamar sacerdotal, ofrece todo su dolor y todo su amor para honra divina y para salvación nuestra. Y así nosotros, desde ese momento, podemos considerarla madre nuestra en el orden de la gracia. Por eso este es día de gratitud, este es día de júbilo, este es día para contemplar con ojos agradecidos y enamorados a la Inmaculada y decirle una y otra vez: María, Virgen Santa, enséñanos a amar. En esta sociedad en la que, según el Papa Francisco, se ha producido la globalización de la indiferencia, en esta sociedad de la intolerancia, de la división, en esta sociedad donde se descartan tantas vidas simplemente porque no tienen suficiente coeficiente intelectual, como es el caso de los abortados por tener síndrome de Down, en esta tierra nuestra donde se descartan vidas porque causan demasiado gasto a la seguridad social y mejor es eutanasiarlos, en esta sociedad nada necesitamos más urgentemente que un corazón como el de María, un corazón que con pureza, con humildad, con fe y con amor nos conduzca a las fuentes mismas de la caridad. A ella dejamos encomendada nuestra nación, a ella dejamos encomendada nuestra Europa y a ella en particular dejamos encomendada esta población que desde hace casi 4 siglos la venera y la celebra con tantísimo entusiasmo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.